viene Manos que Hablan. Y como también dije en el comienzo del programa, aquí a mi lado está el famoso Juan Pérez, artesano, que realmente teníamos ganas de hablar con él y le decimos muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juani, y a toda tu audiencia. Así que bueno, estoy acá muy a gusto y disfrutando de este momento.
Bien, le decía a Juan que siempre que charlamos, ¿es la primera vez que venís a la radio?
Sí, la primera vez. Sí.
Mirá vos, porque has estado prácticamente todo el tiempo o todos los años aquí en algún momento, porque o en la Expo Pyme o en alguna muestra Ranquel que se ha hecho, sí, dentro de lo que es el Museo de la Provincia de La Pampa, ya hemos hablado con vos, pero la primera vez que venís, mirá.
Sí, la primera vez, es más, me encontré con un edificio totalmente que no desconocía.
Claro.
Menos mal que vine con tiempo, porque tuve que retomar para venir e ingresar acá con
la neta. Sí, sí, y abajo está el museo, que sí, realmente estamos,
sí, bello,
muy orgullosos de tener un lugar donde la memoria está activa, porque la radio es una parte de la historia de la provincia de La Seguro. Pampa. Pero bueno, no te trajimos para hablar de Radio Nacional a vos. Primero y principal te pregunto,
sí,
¿qué hacía Juan de pibe?
De pibe, mirá, me llevas a Victorica, porque nací en Victorica.
Naciste yo en Victorica, bien, sí, ya empezamos bien.
Sí, bueno, de ahí, obviamente que mis raíces Ranqueles están ahí, ¿no? Y hasta los 7 años, mi papá era empleado de Vialidad Nacional, y así que cada vez que paso por ahí, por La Pastoril, por Santa Isabel...
Mirá, hace poco estuve en La Pastoril.
Recuerdo que en las vacaciones de invierno iba con mi papá a la casilla de él, ahí a La Pastoril, cuando no existía el asfalto, o sea, era todo tosca, tierra,
claro,
¿viste? Entonces tengo esos recuerdos muy grabados en mi cuerpo y en mi cabeza, y hasta me emociono porque, bueno, me lleva a lugares hermosos de mi infancia. Y después de los 7 años... que yo tenía 7 años,
sí,
a mi papá lo trasladan a El Durazno.
Mirá.
Al puesto caminero del Durazno.
Al puesto caminero ahí.
Así que el Juan, con todos sus hermanos, a la escuela Hogar de Carro Quemado.
Mirá.
Y bueno, y ahí transcurrió hasta terminar la primaria. Y en el año 76 empecé el secundario acá en el comercial.
El comercio de Santa Rosa.
Sí,
pero pará, porque si estuviste ahí en La Pastoril y toda esa, sí, zona, ¿cómo era un nene vivir en a ver, La Pastoril es el oeste de la provincia de La Pampa, ya empiezas a notarse el oeste de la provincia de La Pampa ahí.
Sí, era más que una curiosidad. Imagínate que mi papá me llevaba en las vacaciones de invierno ahí, y era también él tener que levantarse a las 6 de la mañana a echarle agua a la moto niveladora, porque uh-huh, en esa época no estaban ni los anticongelantes, yo supongo, porque la tenían,
claro,
que sacarle todo, vaciarle toda la noche por las heladas que hacía.
Ah,
así,
mirá,
que en la casilla, te imaginás si helaba, las heladas que caían en esos tiempos eran,
sí, sí,
tremendas.
Sí.
Así que yo tapado hasta con lona. Mi viejo, yo tengo ese recuerdo, que hasta me ponía la lona de campaña encima,
claro,
adentro de la misma casilla. Y en esos momentos, para mí era atractivo estar ahí con, uh-huh, mi papá. Era toda una curiosidad. Me subía con los... Había camioneros que llevaban tosca para... Se estaba haciendo la ruta en ese momento.
Uh-huh.
Entonces, camionero que me... así que andaba un rato con un camionero que iba y descargaba la tosca allá, volvía, me dejaba en la casilla, tomaba la leche y después al rato me iba otra vez, porque se trabaja por tramo, ¿no?
Claro.
Así que ahí transcurría mis vacaciones de invierno y las de verano también, que me llevaba mi papá.
¿Y en la escuela hogar?
La escuela hogar fue toda una etapa que yo en un principio la tomé como que era medio... no quedaba otra, o sea, no había alternativa,
claro,
no podíamos elegir, entonces bueno.
Porque tu hijo estaba todo el día laburando
En el puesto, y mi vieja también ahí en el puesto, y éramos, entonces no quedaba otra alternativa.
¿Tu vieja también laburaba ahí?
Estaba, era ama de casa, si éramos 5 hermanos nosotros.
¿Pero vivían en la casilla?
No, vivían en el puesto del Durazno, viste, hay una casita.
Ah, está bien, no, yo me había quedado,
sí, sí,
con...
No. Llevaban en Victorica.
Claro,
solo yo era el que me llevaba a mí, porque supongo que era el más inquieto, uh-huh, y el más difícil de aguantar para mi vieja.
¿Vos sos el mayor?
No, soy el del medio.
¿Cuántos, sí, hermanos, sí, tenés?
Somos 5.
Mirá.
Éramos 6, bueno, por cuestiones de la vida.
Sí.
Tengo una hermana fallecida, muy chiquita ella, uh-huh. así que bueno, allá en Victorica también sucedió.
¿Y con tus hermanos fueron todos ahí a la escuela hogar?
Sí, fuimos todos a la escuela hogar, así que era, pero nosotros éramos como uno privilegiado porque íbamos los lunes a la escuela, tomábamos el colectivo que iba hasta Telén, tardaba una eternidad eso. Así que llegábamos a la escuela hogar, los cinco, y volvíamos los viernes. Así que los viernes era para nosotros, era como, ¿viste cuando uno habla de los olores que te llevan a la infancia? Bueno,
sí, sí.
Era bajar del colectivo y sentir el olor a torta frita que hacía mi vieja, porque llegábamos los buitres, ¿viste? Y estaban las bandejas llenas de tortas fritas ahí. Así que era para nosotros volver a casa. Y
¿Ya estaba esa rivalidad, o conocías la rivalidad que histórica que hubo entre Telén y Victorica? O
yo nunca la vivía esa, uh-huh. ¿viste?
Claro.
Con el tiempo uno va, inclusive hasta nunca fui a la cancha a ver ese partido, o eso,
claro,
hablando del fútbol, ¿no?
Sí, sí.
Y también esa rivalidad de pueblo con pueblo, uh-huh. yo te soy sincero,
nunca la viviste.
Sí, no la experimenté.
¿Y tu descendencia Ranquel, la conociste ahí o te la contaron más tarde? Porque yo he hablado con muchas personas que descendientes de Ranquel, que en su casa, ¿no? Como que lo ocultaban. Yo no sé si eso es más de las ciudades o también de los pueblos.
No, también era de los pueblos. Sí, se escondía un poco eso, porque también yo creo que venía de antes, de la discriminación de ancestral, ¿no? De prohibir la lengua, Ranquel, y de todas esas cuestiones que nuestros padres, seguramente para protegernos, como siempre hacemos los papás, ¿viste?
Sí,
uno
sí.
Cuando hasta que no es padre no se da cuenta de que esa protección, a lo mejor bien entendida, nos cuidaban, porque la discriminación en la escuela, viste que los chicos somos, cuando éramos chicos éramos re herejes,
sí.
Al gordo le decíamos gordo panzón.
Sí, y además también había una indianización de las cosas, de los cowboys, que los indios eran malos.
Claro,
que los indios, también había una
parte, una estigma ahí que se daba, y que indios de M, viste.
Claro,
entonces, eso creo que, inclusive a mí me dolía un montón, porque en la escuela hogar, viste, los chicos también dicen, che, vos claro. indio de M,
claro.
viste, qué sé yo, viste, bueno, y por ahí costaba, viste, algún momento de llorar, o viste
que
sentí agredido, viste, sin yo sentirlo, que tenía sangre Ranquel en ese momento. Yo la veía a mi abuela toda india,
claro.
pero viste, como no se hablaba, no se decía nada en mi casa, mi mamá
no
tampoco,
hablaba ni en
no,
pedo
nada.
No.
Yo lo único recuerdo que tengo, y siempre lo digo, es que mi papá, cuando venía de campaña, en épocas normales, no siendo vacaciones, que me llevaba a mí, volvía y él iba automáticamente a saludar a su madre, que vivía a una cuadra de donde vivíamos nosotros. Y después, al otro día, me llevaba a visitar a su abuela, o sea, mi bisabuela, la abuela Ignacia Pral. La abuela Ignacia Pral murió a los 103 años.
Mirá.
Y nunca habló español. Entonces, yo de chiquitos tengo el recuerdo de que nunca le entendí lo que hablaba la abuela.
Ajá.
¿Me entendés?
Sí.
Pero mi papá le entendía y dialogaban. Pero cuando vos sos chico, tenés 4 o 5 años, son muy dispersos. Capaz que me iba a jugar al patio y por ahí, como
claro.
no le entendía nada a la abuela, seguramente mi distracción pasaba por otra cuestión. Que
¿A tu bisabuela? ¿Tu bisabuela nunca habló en castellano?
Nunca, nunca. Después, ahora...
¿Y se comunicaba con usted? ¿Vos le hablabas?
No, y que no tampoco, porque en
claro.
esa época, yo tengo ese recuerdo de que los
claro.
chicos no te veían participar de la charla de los mayores. ¿Me
ah, ¿verdad? Claro, sí, tenés
¿viste?
Razón.
¿Viste?
Me
pasaban
acuerdo,
esas
sí,
cosas.
Sí, sí, sí,
que
sí,
uno
sí,
hoy,
sí.
Ahora en estos tiempos...
Sí,
hablan
sí.
mal los chicos y vos
sí.
tenés que callarte la boca.
Sí, sí, que no te caigan a pedo. Que no te caigan a pedo.
Pero sí, inclusive, ojo que con hablar en la mesa, si no te dicen podés hablar,
sí,
¿viste?
Sí, sí, sí.
Esas cosas que yo no sé si estaban tan buenas o qué sé yo.
No, eran
costumbres. Eran
costumbres, pero no sé si está más vale que no.
Claro.
Sí, porque era bastante...
Viste, te ponen en esa cosa...
Prohibitivo.
Y bueno, yo, viste, no participaba. Y ahora, con la memoria, recordando esos tiempos, hace un tiempo estuve hablando con un pariente cercano y me dijo, che, pero la abuela Ignacia nunca habló en español, siempre habló en Ranquel.
Mirá vos.
Entonces, bueno, eso también me...
Pero
me...
no se transmitía, ustedes
no... No,
no,
nada.
O sea, porque tu abuela seguramente hablaba.
Seguramente, mi abuela Catalina Villapán, uh-huh. ella,
claro.
seguramente ella hablaría con su mamá.
Claro,
en Ranquel, o qué sé yo.
¿Y de qué casicazgo vienen?
Mira, Pues vos sabés que yo eso lo tengo buscado y...
¿Se dice así?
Sí.
Ah, está bien.
Tengo más cercano a la descendencia de Jean Camille,
ajá,
por ahí, que de, por ejemplo, ahora yo pertenezco a la comunidad Baigorrita,
uh-huh,
que también hay una mezcla ahí, pero hablando con De Petri la otra vez también me decía, vos venís más de Jean Camille que del otro lado.
Claro.
Pero bueno, soy Ranquel, que no en estos tiempos yo mi identidad.
José De Petris, para que esté escuchando y no, claro, sepa de lo que estamos hablando, José, sí, De Petris es historiador,
claro,
sí, y que ha estudiado mucho la cultura ranquel.
Exactamente,
¿no?
sí, uno de los que me llevó a mí a buscar mi ascendencia y me ayudó un montón porque, uh-huh, bueno.
Este fin de semana, perdón que te corte,
sí, sí,
Juan, este fin de semana se va a presentar en General Pico Actas del Salitral, que, ajá, también es una historia que él hace junto con el Vasco Urioste,
sí,
de un par de nombres de familiares de ranqueles en la ciudad de Santa Rosa y toda una,
sí,
una historia con Mason que es muy, 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 pero muy interesante.
Sí, la vi cuando la presentó acá en
la CNC. Ah, la fuiste a ver,
sí.
No, yo llegué tarde,
sí,
y
no la
pude,
sí,
ver.
Sí, yo estuve presente.
Pero
sí,
bueno, me decías, sí, de tu descendencia.
Y de mi ascendencia esa, y bueno, él me ayudó un montón porque yo en aquella época, en el 98, por ahí, 99, ya andaba con... Esa época trabajaba, era bancario, yo trabajaba en el Banco Pampa.
¿Vos eras bancario, Juan?
Sí. Y entonces me iba a la cooperativa a hablar con él.
Ajá.
Y me decía, che, bueno, vamos a buscar y qué sé yo, ¿viste? Porque a mí me pegó muy fuerte.
Ahí te pegó.
Que mi papá falleciera tan joven, 62 años.
Claro.
¿Viste? De un día para el otro, un accidente, ¿viste? Estos accidentes que
te
sacan,
sí, sí,
una vida de al lado sin,
sí,
pedirte,
sí,
permiso, ¿viste? Entonces... Eso me afectó un montón y yo tuve que hacerme todos los trámites. ¿Viste esas cuestiones que tienen que ver con actas de función y toda esa, uh-huh, historia? Y encontré ahí que, hijo de Catalina Villapán y de José María Pérez, que José María Pérez era de profesión pastoreo, decía. ¿Viste?
Mirá.
Entonces me empieza a despertar, digo yo, ¿qué sería pastoreo y qué sería... buscaba yo, ¿viste? Porque tenía necesidad de saber,
uh-huh,
tenía mucha necesidad. Yo creo que en algún momento de tu vida te empieza a tirar la sangre, si vos sos descendiente de italianos, también,
sí, sí,
seguramente,
sí, sí,
te habrá pasado, a mí me pasó con ser. Y entonces eso me fue llevando y me llevé muchas charlas con José, y él me empezó a ayudar, y me puso en contacto con los ranqueles, y a partir de ahí...
¿Qué edad tenías, perdón?
Y ahí tenía, ahí sería en el... Yo soy del 63, así que 93, el 99,
ah,
36 años.
Son como Fito Páez.
Sí.
¿36 años?
Tenía 36 en esa época.
Mirá vos, ya, o sea, que de grande te agarró eso.
Sí, claro, sí, sí. Y creo que algo que tenía adentro y que no lo podía sacar. Viste,
claro,
que hay veces que tenía,
sí,
algunos,
sí,
entuertos que vos, si no
te liberaste.
Si no pasan algunas cosas, no te las sacás. ¿Viste?
Claro. ¿Y qué, cómo fue ese cambio de bancario? No, porque está buenísimo. Yo realmente no lo sabía.
Sí.
¿Cómo fue ese cambio de bancario a artesano, ¿no? A,
y, ¿viste?,
a ceramista.
Sí, eso fue también poco comprendido por algunos amigos, allegados, familiares.
Mirá.
Y eso. Porque, bueno, viste... Hay un momento, hay que decir la verdad, en aquella época, ¿quién no deseaba ser empleado del Banco de la Pampa?
Claro,
creo,
bueno,
que hoy en día.
Hoy en día también.
Y yo me quería ir porque no creía que era mi futuro ese, ¿viste? Y yo...
¿Vos saliste del secundario? ¿Vos saliste del secundario de
me tocó
del comercial?
Me tocó ahí en el 82, Guerra Malvinas.
Claro.
Soy de los veteranos no reconocidos.
Ah, mirá vos.
Sí, estamos en la Asociación de Veteranos No Reconocidos. La Convención de Ginebra dice que todo,
sí, sí,
que esté incorporado bajo bandera en un conflicto bélico es considerado,
claro,
veterano.
¿Vos, bueno, no te embarcaste?
No, estuve en Puerto Belgrano.
Tú llegaste hasta Puerto Belgrano, mirá.
Así que bueno, uh-huh, así que bueno, salí del secundario, estuve boyando 6 o 7 meses y me tocó el servicio militar. En,
claro,
esa época, ¿viste?, eran 14 meses, la guerra empezó el 2 de abril y a nosotros nos llevaron el 5 de abril. Así que bueno, con todos los sufrimientos, con el,
uh-huh,
viste, el aislamiento, bueno, todo lo que pasa en el ejército,
sí, sí, sí,
en la aeronáutica y en la marina, me tocó,
claro,
marina, viste, así que y después cuando volví, sentía que, bueno, que tenía que buscar un trabajo y Y bueno, se dio lo del Banco de la Pampa.
Pero vos sí habías estado en el comercial, ya venías con una formación... Bueno,
en esa época tenía una...
¿Administrativa o no?
Sí, claro, tenía un peso el perito mercantil, más que claro. otro secundario, porque en esa época claro. se pedía tener el secundario completo. Y bueno, no tuve mayores dificultades, viste, tuve que rendir un examen, bueno, todas esas cuestiones, entrevistas, uh-huh. y bueno.
¿Y por qué decidiste, dijiste, bueno... Hasta aquí llegó mi amor con las cuentas y los créditos y los débitos.
Claro, es una cuestión también muy personal, porque yo, a mí me afectó muchísimo la época que el banco puso muchos retiros y tuvo que despedir a muchos empleados.
En los 90.
Claro, entonces de un día para el otro un compañero que estaba que compartíamos el escritorio no estaba más y le llegó el telegrama y claro. sufrimos todos y también él después terminó enfermándose por la situación. Entonces vos te das cuenta, a veces es mi apreciación personal, ¿eh?
Sí, sí, porque, sí.
Sos un número del legajo de uh-huh. una empresa y un día para el otro pueden prescindir de vos o vos también tenés el derecho de prescindir de esa empresa y bueno, si yo tengo mis ganas y no tengo ganas de estar acá, fue una decisión difícil, pero era lo que yo quería, irme y ser medianamente libre y poder hacer lo que, ser feliz con lo que yo quería y ser feliz con lo que yo deseara hacer.
¿Y qué edad tenías?
Y ahí tenía en el 2000, y así que tenía 37.
37. Ah, un año después de todo lo que de todo este descubrimiento de todo este despertar que a vos claro. te dio.
Sí, yo tu... en realidad me fui, ya lo tenía decidido.
Sí.
Bueno, ahí vamos a cuestiones personales. Sí. El 2000 me divorcio, me separé. Sí. El 2001 me fui del banco.
Ajá.
Ahí pedí el retiro y me fui.
¿Qué momento?
Sí, fue todo un... Suponete que me fui en septiembre. Y lo que me dio el banco por retiro voluntario, para diciembre se había devaluado absolutamente todo.
Claro.
O sea, viste, era todo claro. una...
Ah, bien, Juancito, decía. Y bueno, vos dejás el banco, y, sí. ¿Y en qué parte aparece el barro? ¿Y en qué pase bueno, aparece todo eso?
Siempre tuve una impronta así de artesanal. Yo, mientras trabajé en el banco, me fui aprendiendo soguería. Uh-huh. Me iba todos los sábados a aprender con Abelino García, el papá de Laura García, que es tan eximia en su artesanía, que hace retejidos en tiento, que hace unas carteras maravillosas y así. Entonces yo iba y el Abelino me enseñó ese oficio y fui transcurriendo. Después también tuve oportunidad de hacer unos talleres de alpaca, de emplatería, y bueno, yo tenía ese deseo de que, pero no me encontraba todavía con cuál era la definición total. Y uh-huh. en el 2001 vino una profesora de Trenkelauken, Kaki. El apellido, estaba con todos los chicos que son del Cheje ahora o que eran de.
Sí.
Bueno, con todo ese grupo, Marcela Montero,
con Mica, con
todo eso empezamos en esa época.
Mirá vos.
Venía acá aquí los fines de semana o no me acuerdo y me enganché.
Pero ¿y antes no había como un sector así que hiciera eso?
No.
Mira.
Yo no lo
sea,
había.
O sea, ceramista seguro. ¿No? Pero la parte más...
Que Nati, yo creo que Nati había empezado en el 97, por uh-huh. ahí, o el 98, por ahí había hecho algunos talleres con Cristina Fiorucci.
Claro,
que en ese momento era la ceramista más reconocida respecto de usar las arcillas pampeanas. Y bueno, estaba Lizárraga, ¿te acordás vos? La ceramista. Estaba la...
¿Raquel? ¿O Raquel también empezó después?
Yo no me acuerdo, Raquel, pero...
La Raquel Pumilla,
sí, de la Pichona.
Ah, está bien.
La profe que estaba en la López,
sí.
A la Picho. Y todos le decimos la Picho y la Pichona. Y vos sabés que... Ay, ¿cómo se llama?
No importa.
Pero, y ahí descubrí que cuando metí la mano en el barro, yo digo... Ah, esto lo puedo modificar yo a mi gusto y piacere. Claro. O sea... Había luchado contra los cueros, contra el...
Sí.
No era una lucha, sino que yo quería y no... Abelino me ayudaba a cortar los tientos, yo hacía el retejido, hice mate retejido, cabo de cuchillo. Yo le agarré la mano rápido porque me apasionaba y yo podía estar muchas horas haciendo eso. Y Y entonces cuando descubro el barro, bueno, listo, sigo, esto es. Yo no podía creer, Juan, y la primer quema que hicimos, yo no podía entender esa alquimia que produce el fuego y va transformando la pieza en algo que vos lo podés usar.
Claro.
¿Me entendés? No lo podía entender y estaba alucinado. Y bueno, eso fue mi primer paso y ya después de ahí es un viaje de ida y maravilloso que descubrí.
¿Y lo primero que hiciste qué fue?
Hicimos unas cazuelas.
Unas cazuelas, sí.
Y poder comer ahí fue todo una... muy emotivo, pues, claro, sí, claro.
Sí.
Y después hice un udu, porque ya me había entusiasmado. Mira, decidieron hacer una olla, ¿viste? Y yo, la olla mía se fue transformando, el cuenco fue transformándose.
Claro, lo fuiste cerrando.
Lo fui cerrando y digo, pero bueno, y qué sé yo. Y bueno, sigamos y vamos a hacer un udu. Y bueno, terminó en un udu. Y que después se lo terminé regalando a Juancito, a Juan Iñaki. ¿Te
acuerdas? Ah, mirá, sí.
Bueno,
alto músico, Juan Iñaki.
Sí, no, es un fenómeno.
Mirá.
Y bueno... fueron esos primeros pasos que fuimos disfrutando.
Y después se transformó en tu laburo,
sí, claro,
es tu profesión.
Sí, es nuestra profesión.
Hoy tenés Tierra Ranquel, que ya cuántos años tiene.
Sí, y tiene 20 años.
20 años Tierra Ranquel, mirá.
Sí, pues empezamos, yo la conocí a Nati ahí en...
A tu compañera.
Cuando bailábamos en folclore. Uh-huh. Y después ella también...
¿Cuánta gente ha unido la danza folclórica en esta provincia?
Después terminamos haciendo cerámica los dos y la verdad que, bueno, permitime saludarla porque nos está escuchando.
No.
Sí. Bueno, es la mujer que amo, que disfruto mucho tiempo con ella de nuestra profesión. Y de nuestros viajes, nuestros sueños, nuestro...
Y conociste casi todo el país, digo yo.
Y sí, llevamos bastante, sí. Por suerte hemos... la cerámica nos lleva a nosotros de la mano, ¿viste? Porque, bueno, nos va llevando y, bueno, vamos disfrutando y conociendo esos lugares. Vamos pasando por momentos buenos, no tan buenos, porque una feria te puede pasar que te vaya muy bien, otra no tan bien y otra que directamente no.
Y hay muchas apuestas también. Y
claro, es eso, es arriesgar, ¿viste?
Claro, es mucho riesgo a veces, sí. O sea, porque puede ser un lugar importantísimo para vender, pero te toca un fin de semana feo, te toca un gozo, te toca.
Sí, nosotros hemos experimentado en un principio nos costó por ahí salir un poco y que era arriesgado, pero con el tiempo uno va generando una experiencia y saber elegir a veces los lugares donde quiere ir y a dónde, bueno, y bueno, también con el transcurrir del andar, uno ha ido cosechando a lo mejor un reconocimiento, entonces eso te levanta el espíritu y te pone en un lugar que a veces ni siquiera uno lo ha pensado en alguna vez, ¿viste?
Sí, Juancho, bueno, te agradecemos mucho, ya bueno. Estamos llegando, la verdad que nos queda corto charlar y me quedaría charlando un montón con vos. Bueno. Contanos cómo Juan tiene Tierra Ranquel con Nati, han ganado muchísimos premios porque no solamente se pueden usar, sino que son obras de arte para mí, déjame decirlo a mí, son obras de arte bellísimas con una identidad realmente de la provincia de La Pampa en todos sus formas, ¿no? Las formas que han elegido de los utensilios, de las ollas, los cuencos. ¿Cómo hacen para contactarse con vos?
Bueno, nosotros vivimos en Wilde, calle Wilde, 1874, barrio 26 de septiembre.
Bien.
Y nuestro teléfono es 2954-698022 o 688832. Cualquiera de los dos teléfonos manda un mensajito, nos dicen que van a ir al taller, nosotros los esperamos. Por ahí justo coincide que a lo mejor, bueno, los jueves tenemos que dar un taller en Agustoni, viajamos todos los jueves, cada 15 días, y bueno, a lo mejor es el momento que a lo mejor no estamos, pero nos mandan un mensajito y ahí los esperamos, gustosamente.
Juancho, te agradezco muchísimo la charla, me encantó.
A vos.
Y mandale un beso grande a Nati de mi parte.
Muchas gracias, sí.
Seguimos en Portal de Verano.
llegar.